llevamos retraso y ya para lo poco que nos queda de política, vamos a ver si aprovechamos hasta el último minuto. Carmen Tomás, bienvenida, muy buenas noches.
Muchas gracias, encantada de verte otra vez.
Estás siempre contenta, venga de vacaciones, se vaya de vacaciones, haya llovido, haya tronado, haya granizado.
La vida está llena de cosas bonitas.
Sí, 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 tienes toda la razón.
La mía desde luego.
Tu vida, no, y la de todos.
Ah, bueno,
lo que pasa
sé,
es que hay algunos que, en fin, la viven con más entusiasmo que otros. Tú eres siempre un modelo a seguir. Emilio Cammani, bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Emilio es tu antagonista. Emilio es el hombre más bien circunspecto, tirando a cenizo.
Bueno, hay que ver. Le vamos
da la profesión que
le vamos cambiando.
¿Tú crees, no? Poco
sí,
a poco.
Sí, sí, ya verás esta temporada.
Cristina Arao, bienvenida. Muy buenas noches. Bueno, hoy os propongo, es que hoy no tenemos más remedio que... Os voy a hacer una pregunta antes de que nos actualice la información Leticia Vaquero. ¿Vosotros hubierais publicado la verdad? La fotografía del chavalín de 3 años muerto en la playa turca, ¿sí o no?
Yo sin ninguna duda.
Sí, yo sí.
Yo también.
O sea que aquí no hay controversia. Yo también, es que he discutido con algunos de mis redactores.
Y supongo que después de un gran debate, ¿eh? Es decir,
pues a ver,
me hubiera generado dudas, pero sí.
Pero si es que una fotografía es una información gráfica.
Sí, estoy de acuerdo.
O sea, no deja de ser una información, solo
sí,
que gráfica.
Sí, pero genera dudas cuando es un niño. Es
pero
decir,
lo que hay que generar
la fuerza de leer más.
Claro, y genera, ¿qué ha generado? Aparte de la controversia de los periodistas de la historia esta de siempre, de si la publicamos y si no, lo que ha removido es conciencias, que es de lo que se trata.
Sí, la verdad es que esa fotografía ha hecho que haya, de alguna manera, exagerando, un cierto antes y un cierto después.
Ha sido un revulsivo en este conflicto, sin ninguna duda.
Para muchos,
es una pena que tenga que ser así, pero ha sido así. Pero,
¿sabes lo peor? Es una pena que no queramos darnos cuenta de que escenas parecidas o equivalentes se producen prácticamente todos los días. Y bueno, pues estamos viviendo en un mundo en el que solo por eso yo lo hubiera publicado.
No, en el propio conflicto sirio nos hemos hartado de ver en los informativos niños muertos ensangrentados, es decir, que fotos que incluso eran más impactantes la situación, pero esta tenía algo especial y es... Hay fotos históricas en la historia del periodismo y esta será una.
No sé si os parecerá, pero a mí lo que me parece que tiene la foto de más tierno, aparte, por supuesto, el cadáver del niño que encoge el corazón a cualquiera, es el respeto con el que lo lleva el voluntario turco. Uh-huh. Lo lleva como con un respeto, con una dedicación. No sé, algo tiene ese hombre ahí en esa foto.
Que no pesa, porque
es que tenía que estar destrozado el hombre, ¿no? Es decir, me han contado, es un cotillo absurdo, ¿no? Es que me preocupa mucho. Esa playa, por lo visto, es una playa, digamos, muy concurrida, donde hay además balnearios cercanos y la gente que está ahí tomando las aguas, tuvo que ser muchos de ellos atendidos por ataques de ansiedad, porque claro, de alguna manera pues perturbaron su paz y su tranquilidad vacacional al ver una escena tan desagradable. Esa es la realidad. Si estamos hablando de la realidad terrible que tiene un atentado, pues habrá que publicar las fotos del atentado, que es otra de las grandes discusiones profesionales que siempre se han planteado a propósito de si hay que sacar a la víctima con las piernas destrozadas o no.
Mira, yo creo que ahora que pones el ejemplo de lo de ETA, de los atentados, yo creo que la foto de Irene Villa fue también un punto de inflexión en el tema de la lucha contra ETA, incluso de la colaboración de Francia con España.
Sí.
O sea, que hay fotos que es que pero remueven y provocan.
Mandamos a fotógrafos periodistas a los conflictos y a los lugares. Sino para que
son durísimas y que pero que
y luego
a veces
decir, ay, no, esta no, que nos mueve mucho. Ay, no, esta foto tampoco.
Esa foto te resume todo el horror de
hoy, de todas maneras, esa ha sido la foto tremenda, pero luego ha habido una escena en una vía de un hombre con la mujer y otro bebé.
¿En varios?
Encima, vamos, yo digo que este niño lo aplastan. Terrible. Y luego las declaraciones del otro niño diciendo lo que tenéis que hacer es parar la guerra en Siria y no vendremos a Europa. O sea, un chaval de 13 años que, por cierto, no sé si se lo había aprendido de memoria, pero en un inglés perfecto.
Bueno, tiene toda la razón. Ojalá fuera fácil parar la guerra en Siria, pero bueno. Se han producido, después de la fotografía, se han movido muchas conciencias, ha habido muchas reacciones, ha habido algunos matices distintos en las declaraciones de algunos mandatarios europeos, empezando por España, porque nosotros éramos hasta cierto punto reacios a admitir la cuota de refugiados que nos tocaba según el reparto que había impuesto Bruselas. A partir de ahora nos damos cuenta de que no nos podemos poner en frente de esa marea porque hay una especie de gran gran oleaje emocional que nos convertiría en insolidarios, y ya vemos a los políticos un poco reculando al calor de la oportunidad política. Pero hay otras declaraciones de otros mandatarios europeos más duras. O sea, las más duras del día, sin ninguna duda, son las del presidente húngaro, diciéndole a las personas que están buscando un poquito de esperanza en sus vidas, no vengáis. O sea, no nos planteéis este problema, quedaros en vuestros países o quedaros donde podáis, porque esto es muy arriesgado. Y no han sido, creo, en las últimas horas, las únicas declaraciones controvertidas.
No, claro que no. Y además, el antecedente, ya lo sabéis, estábamos hablando ahora de este niño, de Aylan Kurdi, hallado muerto, ahogado, solamente de 3 años en la costa turca. Ya sabéis que el único superviviente de su familia, él viajaba con sus padres y con su hermano, pues ha sido su padre, Abdullah Kurdi, que ha podido hablar con los medios de comunicación, y él mismo ha explicado que tiene una hermana en Vancouver y que había solicitado el asilo en Canadá, que le había sido denegado, y que por eso habían decidido embarcarse en esa espantosa travesía con este trágico final en una barca hinchable de pequeñas dimensiones. Pues bien, esas declaraciones de las que te estabas, por las que me has preguntado, Luis, se han producido también de la mano del primer ministro de Canadá, Stephen Harper. Ha defendido hoy la política de su gobierno sobre refugiados sirios y ha dicho que aunque la muerte de Aylan, de este niño, supone una tragedia, es mucho peor en los campos de refugiados. Sus palabras textuales han sido: lo que tengo que decir es que es mucho peor que eso. Como primer ministro he estado en los campos de refugiados en Jordania y en Irak y puedo decir que he visto decenas de miles de personas en estas circunstancias desesperadas, y hay millones más en la misma situación.
Sí, bueno, pero estas declaraciones sí que me parecen razonables. O sea, a mí me parece que es verdad que nos digan lo que ustedes no ven es igual o peor que lo que a veces ven la triste o trágica casualidad del chavalín que se muere en costas occidentales. Es verdad, lo que está ocurriendo a nuestras espaldas, pues tiene que ser verdaderamente espectacular. Lo que no sé es qué arreglo tiene. ¿Tú cómo ves el panorama, Emilio?
Pues es muy complicado, porque en este tipo de conflictos bélicos, la única solución que tiene Occidente, descartada la posibilidad de establecer un dominio, un gobierno occidental que sería inevitablemente acusado de colonial, es ponerse del lado de unos o de otros. El principio de la injerencia se fue a freír gárgaras en lo de Yugoslavia, en los años 90. Y allí los europeos, con la ayuda de los norteamericanos, ayuda inestimable porque eran los que ponían los aviones, pues intervinimos para defender a croatas, eslovenos, bosnios, de los serbios.
Vinieron los americanos solucionarnos el problema.
Y solucionaron el problema de esa manera. ¿Y qué hicieron? Pues cargarse Yugoslavia, y entonces pues crearon distintas naciones. ¿Aquí qué podemos hacer? Pues nos podemos poner del lado de Al-Qaeda y del Estado Islámico y cargarnos a Bashar al-Assad, o ponernos del lado de Bashar al-Assad y cargarnos a Al-Qaeda y el Estado Islámico. De esas dos opciones, evidentemente, la menos mala es la de Bashar al-Assad, pero claro, eso no quita para que sea muy mala, porque esta familia, el padre de este individuo, gaseó a una población entera y se cepilló a 10.000 personas de golpe y porrazo. Por otra parte, además, Bashar al-Assad pertenece a una secta muy minoritaria en Siria, que es la Alawita, y que ha tenido controlado el país a base de que todos los altos cargos de su gobierno, y sobre todo los altos cargos militares, pertenecían a esa misma secta. Entonces, volver a eso resulta extraordinariamente complicado.
Por eso me ha sorprendido tanto la declaración que ha hecho Mariano Rajoy esta mañana en la entrevista que le he hecho en la cadena COPE Carlos Herrera, cuando le preguntaban a propósito de este conflicto, y él ha dado a entender, o por lo menos así lo he interpretado yo, quiero saber si vosotros me dais la razón o me la quitáis, que efectivamente si queremos atajar el problema a largo plazo, no de manera inmediata, es actuar en los países de origen. En este caso sería actuar en Siria, pero ¿cómo diablos se actúa en Siria?
Arreglar el tema de Siria es un tema capital, igual que hay que arreglar en África algunos de los temas que hay, intentar mejorar el nivel de vida, y yo creo que eso se puede hacer. En el tema de Siria, pues en este momento el Estado Islámico tiene el control de buena parte de ese país, y desde luego yo creo que Occidente no lo puede permitir. Lo tenemos que hacer todos. Lo que desde luego está claro es que tenemos que hacerlo.
Que tenemos que hacerlo, pero ¿cómo? Es decir, se puede hacer. El problema de Siria hay que atajarlo. Yo creo que se puede atajar. ¿Cómo? Que me explique cómo.
Es que no sabe.
No lo sabemos, a lo bruto supongo que será, ¿no?
No, si es que el problema es que te tienes que poner del lado de alguien.
Pero es que hay que ponerse de manera. Yo prefiero ponerme del lado de al que antes era el demonio y ahora ya no lo es tanto. Pues, antes que del Estado Islámico y de Al-Qaeda. O sea, vamos, yo en eso no tengo la menor duda. Yo tampoco sé cómo. Pero desde luego, que hay que solucionar el problema en el origen, vamos, el niño este de 13 años lo ha dicho claramente. Sí, bueno, o sea, o arregláis lo de Siria, pero o los millones que estamos ahí. Ahora somos un millón, pues luego seremos dos, tres, cuatro, cinco y todos los que hay ahí
esperando.
Claro,
de momento lo que hay que atender es la ayuda humanitaria de emergencia, bueno, pero luego...
es a corto plazo.
Es a cortísimo plazo, a plazo inmediato, porque estamos en una situación de emergencia. Luego, pero es verdad que luego el estatuto del refugiado, y porque está así además reconocido, supone una serie de admitir una población que viene a quedarse, que puede pasarse años hasta que se solucionen las cosas en su país, es que después se regresa. Es decir, tú al refugiado le tienes que asegurar un alojamiento, le tienes que asegurar una manutención, por supuesto educación, sanidad, es decir, que aparte de la ayuda inmediata a cortísimo plazo, Europa para esto tiene que plantearse que estamos ante un conflicto que puede durar todavía mucho tiempo y que va a necesitar muchos fondos y mucho dinero, claro, y mucha dedicación. Y no solo Siria, es Libia, es otros países. A lo mejor también hay que actuar, es una actuación conjunta sobre más países de la zona.
Bueno,
es
vienen,
decir,
de Irán,
también
de Afganistán,
nos vienen de Irán, nos vienen de Libia. Claro. Es decir, es que no solo es Siria, es toda la zona más conflictiva del planeta, claro.
Si lo pensáis de los antecedentes más próximos que tenemos, Irak, Afganistán, Libia, y ahora el caso de Siria, la mejor solución, y esto va a parecer un disparate sobre todo a los oyentes de izquierdas, es lo que hizo Bush en Irak. Es decir, ocupas el país militarmente y tratas de levantar una democracia poco más o menos, poco a poco. Pero naturalmente eso exige unos tiempos de ocupación militar larguísimos, porque Obama al cabo de muchísimos años decide retirar las tropas y ¿qué ocurre? Los suníes que no tenían petróleo se pelean con los chiíes. Los kurdos se ven enfrentados a los propios suníes que también tratan de disputar el petróleo. Llegan los del Estado Islámico, tal. Los turcos que no quieren que los kurdos tengan una esta independencia. Y se forma el cacao. En Afganistán pasa tres cuartos de lo mismo. Dice, bueno, ¿qué hacemos? Fuera los talibanes y damos nuestro apoyo a la Alianza del Norte. La Alianza del Norte, bueno, pues monta allí una cosa que más o menos se parece remotamente a una democracia, pero que indudablemente son mejor gente que los talibanes. ¿Se van los americanos? ¿Qué hacen? Pues que vuelven los talibanes. Entonces, una ocupación en Libia, lo que hemos hecho los europeos, que han sido básicamente franceses y británicos, que el objetivo principal era quitarle las concesiones petrolíferas a los italianos y que las tuvieran British Petroleum y Total. Muy bien, pues cogemos, tiramos a Mohamed el Gaddafi y nos vamos enseguida. ¿Y qué ocurre? Un desastre todavía mayor.
Pero entonces llegamos a la conclusión de que muchas veces lo que hace la intervención es todavía empeorar las cosas.
No necesariamente empeorarlas. Lo que sí hace es obligarnos a mantener una ocupación militar que frente a la opinión pública europea tiene muy poca defensa.
Yo es que como mantengo que la guerra de Irak es parte importante del origen de todos los males actuales, ya es otro debate. Es verdad que yo entiendo que si se puede y se debe actuar sobre determinados territorios, pero el problema de las intervenciones militares es que se sabe cómo se empiezan, pero nunca se sabe cómo acaban.
Pero también está lo de la primavera árabe, que todo el mundo decía, bueno, ya está, esto es la solución, se van estos, los dictadores, y vienen los hermanos musulmanes. Claro.
En Egipto ha sido un desastre, pero en Túnez ha salido bien.
Bueno.
Bien.
Salido bien.
Vamos, mejor.
Porque lo queremos ver un poco mejor.
Sí, claro, un poco exacto.
Pero tú fíjate, por ejemplo,
pero
en Irak,
el Estado Islámico está...
En los años 80 hubo un conflicto tremendo.
De los musulmanes, hermanos,
con muchísimos muertos, hermanos, que en Europa no le prestábamos la más mínima atención, que era la guerra entre Irán e Irak, que en definitiva era la guerra que todavía sigue existiendo entre chiíes y suníes. En esa guerra, Saddam Hussein se las tuvo tiesas con los iraquíes, a pesar. ¿Qué es lo que hicieron los americanos? Al cargarse a Saddam Hussein, y una vez que se retiran las tropas, pues Irak se convierte en zona de influencia iraní. Y eso, naturalmente, los suníes, que encima no tienen petróleo en su territorio, se niegan. Y ese es, digamos, el núcleo de nacimiento del Estado Islámico, que luego, además, se encuentra con la ventaja de lo de Siria y con los kurdos que están ahí, dejados de la mano de Siria.
Se desestabiliza la zona y, a partir de ese momento, salta todo por los aires.
Entonces es
una
todo...
solución fácil no,
claro. No hay.
No, pues
lo que me refiero es que si no hubiera habido la invasión de Estados Unidos en Irak, la guerra de Irán e Irak hubiera continuado.
Y además, ¿qué país quiere llevar allí tropas y recibir soldados muertos?
Que eso es
claro.
Es
pues
que...
ya nadie.
Pero aparte,
ya
aparte que es carísimo,
aparte del coste humano,
a ver
es
quién
que es
quiere recibir a soldados.
Viendo los antecedentes de los éxitos de las intervenciones, no, ya nadie. O sea que estamos para unos años para adelante y para prepararnos efectivamente que están llegando y que pueden llegar muchos más.
Sí, lo que pasa es que cuando te planteas circunstancias como estas, esperas que luego el debate deje algo que sea razonable. Este debate de hoy solo ha dejado, desde mi modesto punto de vista, un efecto perdurable, razonable, que es el de la oleada de gente que es, una vez más, trata de sobrepujar como una especie de principio de subsidiariedad la pereza o la poca generosidad de los gobiernos. ¿A qué dice usted España, por ejemplo, porque estamos en España, dice usted gobierno español que no podemos acoger al número de refugiados que nos asigna Bruselas? No se preocupe, que ya me ocuparé yo de brindarle mi casa, de ponerme de acuerdo con los vecinos, de buscar casas desocupadas, como ha hecho hoy el arzobispo de Valencia, que es una de las noticias, digamos, últimas relacionadas con esto. Y entonces dices, bueno, pues efectivamente, una vez más, la sociedad civil, la gente, los buenos sentimientos, los que tratan de canalizar o de suplir la falta de efectividad de las medidas del gobierno. Yo me voy a ir, y yo creo que todos, de este debate de hoy, que está siendo muy emocional por la fotografía que comentábamos al principio, con la idea de que un presidente del gobierno dice hay que arreglarlo de Siria, y se queda tan ancho. Es como si dijéramos, bueno, ¿y por qué no somos todos buenos a partir de ahora? Pues esto es fenomenal, hagamos el propósito. Eso no se va a traducir en nada concreto, es tanto como pedir un imposible.
Pero yo creo que sí va, que yo creo que el gobierno se ha iniciado el camino de la senda para admitir más refugiados.
Bueno, admitido no, quieres decir que a la fuerza orca.
Pero a todos.
Sí, bueno, todos, pero entre ellos nuestro gobierno, ver, y los países Francia, del este, que eran los más...
Todo el mundo como silbando a ver, bueno, qué pasaba.
Alemania no estaba tan silbando, bueno, había países Alemania más no implicados. Perdón,
Alemania pero... tiene un estatuto del refugiado político que pide asilo, por supuesto, se lo tienes que dar, y además le tienes que dar mensualmente,
sí,
una,
claro,
cantidad.
Y asegurar su manutención,
y tiene,
sí, sí.
Y dinero en mano.
Y Alemania tiene una situación que no es exactamente en este conflicto la nuestra, porque la mayor parte de los refugiados buscan Alemania como
por,
un país
por esto
de destino.
Que yo te digo, porque tienen asegurado por ley la petición de asilo y una asignación mensual.
Pero asegurada por la petición de asilo es para toda Europa, ¿eh?
Además.
No sé, el tema de la...
400 euros son, que no es por dos años, por un año, no, es mientras tenga el estatuto.
Yo esto que os voy a decir no estoy seguro, pero fijaros que el malo de la película, o los malos de la película, son los húngaros. Y los húngaros lo que en realidad están haciendo no es tanto cerrar la frontera a los refugiados que vienen como impedirles llegar a Alemania.
Sí.
Teóricamente, si los húngaros son tan malos y toda la ola esta que me viene,
pero
lo que quiere es ir
a Alemania,
pues, todos. Vete para Alemania. Por lo tanto, yo me sospecho que los húngaros están actuando en interés de los alemanes. Oye, vamos a ver,
les está quitando un problema a los alemanes,
claro,
de momento.
Claro, entonces,
yo también pienso lo mismo.
¿Quién es el malo y quién es el bueno? Es que no está tan claro este asunto. Por otra parte, las dificultades que entraña recibir esa tremenda oleada de refugiados que son musulmanes, es los peligros que entraña una cantidad de población musulmana tan grande que no es capaz de asumir el país en el momento en que corres el riesgo de que gente joven que esté allí en 4, 5, 6 años se te convierte en el fundamentalismo islámico. O sea, es que los riesgos estratégicos de todo esto...
De Alemania solamente hemos visto alguna imagen suelta de algún movimiento de nazis o de neonazis o de tal. No. Es que están ocurriendo
diarios.
Muchísimas cosas en muchísimas partes de Alemania. Y entonces la Merkel
pues está tentando
la ropa.
Yo solo formulo un deseo que me parece que no es un desiderato. Me parece que es pedir algo razonable, algo que está al alcance de la mano. Y es... Todos sabemos que aquí no hay posibilidad de resolver el conflicto a medio o largo plazo de una manera inmediata. Lo único que podemos hacer es parar el golpe. Y para parar el golpe lo que hay que hacer es mantener una acción coordinada de todos los países, en principio de la Unión Europea, porque estamos en esa zona.
Pero
de
la Liga Árabe también, la Liga Árabe, por ejemplo.
Pues
se está comprometiendo a la lucha contra
el
Estado Islámico.
Pues que no afloren las diferencias. Y yo lo único que pido es, hombre, no demos la sensación de que somos la banda borracha, que uno dice 400 y el otro dice, no, 400, no, 200 y voy que chuto. No, en realidad tendrían que ser 600, porque es que cada vez vienen más. Hombre, no, esa imagen de no solo de división, sino de mendacidad, de falta de sensibilidad ante problemas humanos, eso es lo que a mí en este momento más me indigna.
Pero, por ejemplo, no sabemos muy bien cómo solucionar el problema, de acuerdo, pero sí sabemos, por ejemplo, que hay las mafias que son las que funcionan.
Sí.
Pues a lo mejor es más fácil de momento también acabar con las mafias, que son las que están traficando con estas personas.
De hecho, se está actuando contra ellos. Hay noticias de detenciones.
Sí. Hoy ha habido cuatro detenciones y además de la mafia encargada de la muerte de este niño.
Con lo que estamos viendo, que los traen a ciento, que los meten en furgonetas, que los meten en balsas, que los meten en barcazas. O sea, cuatro detenciones me parece de broma. Hombre, al que lo meten en la bodega, que muere seguro, que ya lo hemos visto, le cobran 500 euros... O sea, también ahí habría que actuar con un poquito más de seriedad y de rigor, porque claro, detener a 4 o a 6 o a 8 me parece una broma. Ahí sí que a lo mejor con no tantos recursos podríamos hacer algo más.
Bueno, mientras tanto en España siguen pasando las cosas habituales. Tendremos que hablar de ellas, lo haremos inmediatamente después de la publicidad. Dilatar un poco el asunto catalán, que será inevitable, solo una pregunta, una cuñita previa. ¿Habéis escuchado a Mariano Rajoy esta mañana? ¿O por lo menos habéis estado atentos a los mensajes fundamentales de lo que ha dicho?
¿De su propuesta del Constitucional?
Bueno, en general, de todo lo que ha dicho.
Sí.
Tampoco creas que a mí me han quedado... ¿Y qué titulares te han quedado claros?
A mí, vamos, claro, así súper claro, ninguno. Pero vamos, que las elecciones son en diciembre...
Hay otras fechas que no son el 20,
que va, eso es más, van a ser el 13.
Bueno, eso ya no sé cuándo van a ser.
Es que ver.
Pero yo he escuchado el forcejeo entre Carlos Herrera y Rajoy y luego he visto que algún periódico dice, Rajoy dice que probablemente el 20, digo, no es verdad.
Ha dicho, diga usted lo que quiera, pero hay otras fechas. O sea, clarísimo. Bueno, clarísimo, eso. Luego, lo del Constitucional, entre otras cosas, porque lo de, el 20 para mí sería un error monumental. Porque
¿por
el día, pues primero, porque el día 20 ya se acaba el cole, es domingo. La semana siguiente es Nochebuena, la gente se pira.
O se pira o no
y
se pira.
Y estás poniendo el árbol, no, vamos a ver, o pones el árbol o votas.
Pero eso es, pero eso es también un estado anímico, pones el árbol, las
pero el estado anímico
estás
lo recoges también
regalos.
El 13, porque lo recoges del puente de la Inmaculada, que también la gente está ya de compras. Bueno, ya lo hemos visto en las imágenes de otros años, como la gente pues circula y va a los
¿tú crees
sitios
que una semana de verdad cambia tanto el la
no,
perspectiva?
Si yo lo digo el 20 por el espíritu navideño,
y
que
el
no
13,
lo veo yo
espíritu
electoral.
Y el 13 tampoco, si no lo hay el 20, ¿tú crees
no,
que
no? Lo que sí puede haber, que dice Carmen, que tiene razón, que son unas semanas de mucha movilidad, de mucha gente que trabaja fuera de su ciudad y vuelve a casa a ver a su familia, a los padres, y entonces yo creo que eso es verdad, que puede terminar los colegios y hay familias que desaparecen a ver a los abuelos,
si hay mucha movilidad de los
estudiantes, y además eso de gente que aprovecha las vacaciones para ver a su familia porque vive en otra ciudad o en otro país.
Bueno, se producen muchísimos viajes. Pero si partimos de la base que al PP le conviene la participación, es decir, que su problema es la excesiva abstención...
De los suyos, no la movilización de los otros, claro. Pues
no, claro, pero que partimos de la base de que cuanta más participación haya, en principio, mejor resultado tiene que obtener el PP.
Salvo
pues
que
poner el día 20
cálculo.
Es un disparate.
A mí me parece un disparate.
Yo tampoco estoy, vosotros estáis muy convencidos, pero yo no veo que el día 20 la gente esté ya de viaje.
Que sí, hombre, vamos a ver, que no hay colegio ya, se acabó el colegio.
Pero la gente trabaja, Carmen.
Semana es
pero el padre
no,
trabaja, no, la madre no, trabaja, no,
la
no te puedes mover.
Vacaciones. Vamos a ver, que hay gente que no se coge ya el mes en verano, a ver, Luis Herrero. Ya la gente dice, yo me cojo 15 días y luego me cojo una semana en Navidad porque los niños están de vacaciones, cosa que ayuda mucho a las familias, tantas vacaciones de los niños,
Navidad, sí.
Y te vas de vacaciones esa semana que te la has guardado del verano. Entonces sí hay mucha gente que está de vacaciones y se coge la semana de Nochebuena para ir a casa de sus familias, para irse a esquiar.
A mí me parece, probablemente tendréis razón porque sois más listos que yo, pero fíjate, a mí no me parece lo más interesante.
Yo no he dicho que fuera más interesante, ha dicho con qué te has quedado y digo, pues de las elecciones con eso, con lo del Tribunal Constitucional y lo que ha dicho de los refugiados, si es que han sido tres temas.
Sí, pero fíjate, en el asunto electoral a mí lo que más me ha sorprendido, no me ha llamado la atención porque está en su línea, pero cuando le han insistido, bueno, parece que se recupera el PP y tal, él como dando por bueno el hecho de que efectivamente poco a poco pues su estrategia de aguantar y de que la gente se vaya dando cuenta de que esto está mejor que de lo que estaba, que eso terminaría dando su fruto, el voto del miedo, el pánico a que Podemos pueda también repetir en el Gobierno Nacional el protagonismo que tienen otros ayuntamientos. Yo lo he visto como autocomplaciente y me he quedado un poco perplejo por esa autocomplacencia. Esa es mi interpretación, que no sé si coincide con la vuestra.
Yo lo que he leído es que él está en la idea de que ahora mismo las encuestas le dan el 32, el 33%, y que si de aquí a diciembre es capaz de llegar al 35, pero 36, 37...
Pero es que
eso de
que le dan el 32% y pluralices las encuestas, yo te digo, ¿dónde? A ver, dime dos que le den el 32 o el 33.
No, digo las suyas, las de él.
La última.
La última de la razón
En singular, por eso he pluralizado las encuestas.
Vamos a ver las siguientes, pero en principio, y tú le entrevistaste el otro día,
sí,
y dijo que si la tendencia seguía de aquí a diciembre y ganaba 2, 3... cuatro puntos, se iba a 160 escaños.
Eso es lo que dijo, sí.
Sí, la teoría es que con el 35% de los votos consigue una mayoría suficiente ante un Parlamento muy fragmentado, que yo creo que ya menos fragmentado, en el sentido de que pierden fuelle Podemos y Ciudadanos, pero sí, el objetivo es el 35%. Yo creo que efectivamente ellos se han instalado en la perspectiva de que pueden conseguirlo. Y entonces, pero vamos, tranquilidad y complacencia, yo en su pellejo no tendría ningún tipo de tranquilidad ni de complacencia, porque la cosa entonces a más bandas, al final sí, bueno, hay un pacto a
es
cuatro,
que no hay más bandas posibles, Cristina, es que aquí no hay tres bandas,
pero ahora no puede contar ni con CiU, ni con PNV, bueno, los canarios sí, bueno, PNV no sé,
tampoco lo ha descartado exactamente que luego no pueda tener otros aliados,
sería complicado, muy complicado.
Bueno,
yo no me imagino un acuerdo PP, Ciudadanos, PNV, Ciudadanos,
bueno,
diciendo que
yo esperaba en mi ingenuidad que en la reentrée el presidente del gobierno, primera gran entrevista, aprovechando además el tirón que tiene Carlos Herrera de estreno, la tal, no sé cuántos, que él hiciera una apuesta nueva o que dijera algo que pudiera generar más ilusión, pero veo que no. O sea, veo que es Rajoy en estado
puro.
Pero claro, es que eso es como si tú ahora vuelves y es que eres herrero en estado puro, pues lo que eres.
Bueno, pero yo no tengo ganas de unas elecciones.
No, pero digo que vamos a ver, ¿qué quieres que cambie, que sea Rajoy?
No, pues que
otra persona, no.
Pues que haga cosas que puedan mover a la gente a decir...
Que no pierda oportunidades, claro. Carmen, cuando tiene un micrófono ya delante. Que no pierda ni una. Que tiene cuatro meses, que se está jugando el todo por el todo. Y se lo está jugando también este país, lo digo también cara a las catalanas, donde el PP no tiene ninguna opción de ganar.
Ahora iremos a eso.
Pero donde también es importante que el voto de los constitucionalistas sea un voto potente. Entonces, pues yo creo que sí, que tiene que aprovechar cada ocasión que tenga un micrófono y un periodista delante.
Pero de todas maneras, él ha hecho toda la vida esto y acaba de presidente de gobierno. Y no hay manera, no hay quien le convenza de que haga otra cosa. O sea, dice, bueno, sí, muy bien. ¿Y tú qué has hecho?
Pero es que estamos en una situación muy distinta, Emilio. Yo creo que la situación que tenemos ahora no tiene parangón con ninguna otra.
A mí no me tienes que convencer, si yo estoy convencido. El problema es convencerle a él, que es que estoy seguro que es que no hay forma humana de convencerle, porque él toda la vida lleva haciendo esto y le ha ido estupendamente.
No, y porque él además está convencido de una cosa, y es, le hemos dado la vuelta a la economía española. Es verdad que todavía hay gente que lo está pasando mal y toda esta coletilla, pero el país le hemos dado la vuelta. Cataluña, hemos hecho ya como último envite esta reforma del Constitucional, que va a hacer esto, esto y esto. Las elecciones, tal. Los refugiados, ¿cuál? Y ya está, y el país le hemos dado la vuelta. Y luego, cuidado
con
que volvamos para atrás en lo que hemos conseguido. Este es el resumen.
¿Y está convencido de que eso le va a salir bien?
¿Está convencido?
Bueno.
Y no le ha ido mal, porque en los últimos tres meses va creciendo. O sea que o la gente lo va notando por sí misma sin necesidad de que Rajoy le diga nada, o algo está
pero
pasando.
Pero fíjate, Carmen.
Porque si no, ¿de dónde va mejorando
pero,
el PP?
Pero
si
todo
Rajoy
eso
sigue siendo el mismo y los mensajes los mismos.
Pero
¿de
todo
dónde
eso lo podría adobar con propuestas, o con
no
ideas, o con mensajes, ¿no? Adobarlo con la... Es verdad que dices, bueno, es que le ha ido bien. Yo creo que la situación y la gente ahora y los ciudadanos requieren otro tipo de mensajes más políticos, pero no sé, aderézalo, aprovecha que tienes un micrófono delante.
A lo mejor piensa que a la gente al final lo que le importa es si su hijo ha encontrado empleo,
sin duda que
a
la gente lo que más le preocupa es
si le va mejor, si ha cambiado el coche, si paga menos impuestos, si no se...
Bueno, en todo caso, tiene que pagar un peaje él y todos los partidos políticos previo, que es lo que pasa en Cataluña, que es lo que nos tiene que ocupar, porque es lo más inmediato en el tiempo. Falta apenas una semana para que comience la campaña electoral. Empieza el día 11, el día de la diada. Eso ya lo sabemos y la actividad está en plena ebullición. Ayer se produjo el debate en el Parlamento catalán. Hoy estamos en el día de la resaca. donde vemos que ayer lo del debate no sirvió absolutamente para nada. Pero bueno, ha habido, estaba previsto que esta tarde Leticia Vaquero, él en compañía de otros, hiciera acto de presencia en actos preelectorales.
Sí, así ha sido. Bueno, ha estado el propio Artur Mas acompañando al cabeza de lista, a Raúl Romeva, pero también Oriol Junqueras, y tras esa la finalización del acto, Mas ha querido enviarle un mensaje a los empresarios catalanes. Muchos estaban ahí.
¿El acto dónde ha sido?
En Lloret de Mar. Ha sido, en Barcelona. Bueno, entonces...
Lloret de Mar. Uh-huh. Ah, qué curioso, no lo digo porque hoy inauguraba ahí el PP su escuela de verano.
Exacto.
O sea, que debió estar...
Pues claro, eso es mi confusión. Ha sido en Castelldefels. Perdón, que se me ha cruzado a mí el cable, efectivamente. La escuela de verano ha sido en Lloret de Mar. Bueno, más cuando ha terminado el acto, se ha dirigido a los empresarios catalanes que estaban allí, estaban las patronales y cámaras de comercio de catalanes, todas a favor del derecho a decidir, y les ha dicho que él es consciente que la mayoría de los empresarios están a favor de la independencia, y les ha recomendado que cuando les digan que los empresarios están en contra de lo que están haciendo los independentistas, que no se lo crean. Ha reconocido que hay empresarios en contra del proceso independentista, pero que son una minoría.
Hombre, pues la patronal...
O sea, que son cuatro matados, ¿no? El señor de Freixenet, Planeta, son cuatro matados, sí.
Que sacó un comunicado el otro día.
Sí, Fomento del Trabajo, efectivamente.
Hoy Piqué es también de un...
Y Piqué también.
Hoy sin ir más lejos, Josep Piqué ha vuelto a manifestar...
Que tampoco es empresario ni catalán.
Bueno, y sobre todo que no representa. Es que yo ya no me acuerdo cuál es la organización de Piqué, la del...
Él es el Círculo.
El Círculo de Empresarios.
Círculo de Economía. No, Círculo de Economía. Círculo de Empresarios es otra.
Sí. Bueno, pues ahí están todos. De todas maneras, es que esto es la ventaja de la política, es como la ventaja de escribir cualquier machada. Pues el papel lo aguanta todo y un mitin lo aguanta todo. Dices exactamente lo que quieres. No, la mayor parte de los empresarios están a favor. Porque usted lo dice.
Hombre, lo que sí es cierto que en este proceso, salvo empresarios que desde el primer momento dejaron muy claro que estaban en contra del proceso independentista, muchos de ellos han estado, vamos, meses y años de perfil, ya que Carmen los conoce.
Mirando para otro lado,
intentando mediar, acercar en algunos casos algunos, pero otros mirando para otro lado. Yo recuerdo hace poco las declaraciones de un representante empresarial diciendo, pero esto hace 15 días, diciendo, bueno, es que no nos pensábamos que esto iba a llegar a tanto. Dices, pues bueno, pues en estas alturas todavía no habíais evaluado la posibilidad de que esto acabase así. Me parece, vamos, un desastre de previsión.
Llega un poco tarde.
Luego, en un país donde hay tantísima subvención, pues si tu empresa depende de una subvención que te tiene que dar el gobierno de Cataluña o un ayuntamiento controlado por los independentistas, ya verás tú si vas a levantar la voz.
Un contrato, no una subvención, ni un contrato.
Raúl Romeva...
Eso se lo llevaba todo Steico, perdona.
No, perdón. Raúl Romeva ha dicho también en ese mismo acto, se ha referido... Bueno, anda, lanza un mensaje que es el de que nadie tiene que sufrir por tener la familia fuera, porque en caso de que haya una independencia unilateral de Cataluña, seguiríamos dentro de la Unión Europea, y ha dicho, tenéis que explicarlo puerta por puerta y casa por casa. No hace falta mentir ni inventar, simplemente decir la verdad.
Pues esto es lo, otra vez, que puedes decir lo que te da la gana, que se lo explique a Merkel, que
la
otro día dejó...
No, a Merkel no, a los tratados de la Unión Europea.
Bueno, ya, pero es que los tratados no hablan si no los lees.
No, que ahí están los tratados, bueno, pues que los lea el señor este Romeva, además ha sido europarlamentario.
Sí,
¿cómo
señor
puede decir esas burradas?
No, hombre, porque que digas una cosa, Carmen, no significa que te la creas.
Bueno, ya, pero vamos, que lo diga un eurodiputado no se conozca a los tratados de la Unión Europea es más grave... Si me apuras,
fíjate,
porque no los conozca otro.
Porque yo entendería que dijera, bueno, vamos a quedar fuera de la Unión Europea, pero ya iniciaremos nuestro proceso de incorporación. Y dicen, mira, no te estoy mintiendo, nos vamos a quedar fuera, pero el problema es que niegas la evidencia de que te quedas fuera. No, admítelo. Y oye, a mí me consta que hay dirigentes de RC que les da lo mismo quedarse fuera de la Unión Europea, tampoco lo consideran una tragedia, que dicen que la independencia es el valor supremo. Pero sí, la cuestión es que tengas por lo menos la valentía de decir, va a pasar esto, pero el proceso siga adelante, lo vamos a solucionar.
Dejadme que haga un poco de autocrítica. Ayer, cuando conocí el artículo de Alfonso Guerra pidiendo que se aplicara el 155 y hablando del golpe de Estado a cámara lenta, etcétera, yo vaticiné equivocadamente, una vez más, se demuestra que cada vez que hago un vaticinio la cago, que esto iba a traer cierta secuela, tampoco para parar las máquinas, pero bueno, que habría cierta polémica en torno al artículo. Nadie habla del artículo de Alfonso Guerra, ha pasado sin más, sin pena ni gloria. Y fíjate que dice un par de cosas que, bueno, aunque solo fuera por agitar el debate, estaría bien que la gente entrara.
Bueno, mucha gente le echa en cara que tantos años en la Comisión Constitucional del Congreso ya podía haber dicho algo también un poco antes, ¿no?
Bueno, teniendo en cuenta que todo empezó con el Estatuto de Cataluña, que él votó, pues él votó además la versión inconstitucional.
Estando
habiéndola él redactado, que es que también manda narices.
No,
pues,
pero fue cuando dijo aquello de la hemos repelado, ¿qué términos os acordáis? Y aquí estamos con el estatuto, que lo estamos repelando un poquito hoy. Y eso, además, eso en el mundo independentista sentó tremendo, vamos.
Luego también está el artículo de Felipe González, que le madrugó. Sí. Que tuvo claro, un si el número uno dice ya lo ha dicho todo, pues
hubo un poco más de repercusión. Pues
el, bueno, pero Felipe número, no lo ha dicho 155.
El número uno se limitó a hacer una reflexión general. En fin, que conforme va pasando el tiempo me parece más criticable. A mí yo tengo que reconocer que cuando leí el artículo el domingo pasado, como me gustaba la música, pues tendía a simpatizar con él. Pero conforme he ido haciendo la digestión y me he dado cuenta de la hipocresía que subyace y sobre todo de la fatuidad, porque dices, bueno, esto y nada es lo mismo. Al final lo que dice es que esto va a tener unas consecuencias tremendas, cosa que es verdad y que convendría que otros muchos dirigentes políticos de manera didáctica explicaran a toda la ciudadanía catalana, pero a partir de ahí hace un brindis diciendo, no nos pongamos tampoco como se pone el Partido Popular en plan de no querer dialogar, dialoguemos, pero ¿dialogar de qué? Si hemos llegado a esta situación, entre otras cosas, porque tú, siendo presidente del gobierno, no solo tú, pero tú, durante mucho tiempo, nos has llevado a esta situación, no has querido ver que esa política nos llevaba a esta situación.
De hecho, al día siguiente o a los dos días, hizo unas declaraciones apostillando que haga algo el Partido Popular y que Rajoy tiene que dialogar y no sé qué. Entonces dices otra
y hace
vez.
Reformas. Y claro, dice, bueno, vamos a ver, ¿y qué reformas?
Exacto.
Porque está pensando. A mí lo que me sorprendió es la reacción de la prensa de derechas diciendo Felipe González se aparta del discurso del PSOE. Pues chico, no se aparta nada, porque lo que está Pedro Sánchez diciendo todo el rato es que esto se soluciona una reforma de la Constitución. Una reforma de la Constitución en la que se supone que se van a hacer concesiones, o llámalo concesiones, o llámalo privilegios, llámalo lo que sea, para que Cataluña o los independentistas se encuentren más cómodos siendo españoles. Y claro, pues exactamente lo mismo que dice al final.
Bueno, tampoco, no, yo creo que marca el contrapunto Felipe González.
No, bueno, yo he dicho, yo estoy diciendo ya lo que yo me imagino que ellos tienen en la cabeza. Ellos tienen en la reforma constitucional como el poder taumatúrgico de resolver los problemas sin decir en qué va a consistir esa reforma.
Contenido.
Claro.
No, pero yo creo que no dice lo mismo Felipe González que Pedro Sánchez, porque en un momento dado le dice que no va a jugar a ser equidistante y que además es muy complicado que un poder legítimo no se puede sentar a negociar la ruptura de la ley. O sea que yo creo que no es exactamente lo mismo. A mí
pero
me dio la sensación.
Matiza,
a mí me parece de fondo.
Si supiéramos lo que dice Sánchez o lo que piensa Sánchez, podríamos hacer una mínima comparación. El problema es que no sabemos Sánchez de qué va en todo esto.
Tampoco sabemos lo que piensa Felipe González, que es lo que yo os trato de decir. O sea, conforme.
Que sí, que también, si a los dos días dijo que la derecha ha entendido, la derecha ha entendido que yo tal, pues no, ahora lo voy a matizar.
Sí, es un poco
y lo matizó.
Lo mismo que criticábamos cuando hablábamos del asunto de los refugiados en la intervención de esta mañana de presidente del gobierno, de Rajoy. Dice, arreglemos el problema de Siria. Sí, usted cómo.
Mañana.
Dice, bueno, pues dialoguen ustedes en Cataluña, pero ¿dialogar de qué? Si ya, o sea, explíqueme. O sea, es que, claro, no puede decir la machada más maravillosa que se le ocurra y no pasa absolutamente nada.
Ahora, ahí solamente se puede hacer ya ir allí, explicar, contrarrestar toda esta, o sea, ir con un argumentario, contrarrestar toda esta basura que les cuentan. Y si usted gana y se le ocurre declarar la independencia, pues que actúe, o sea, o que el Estado de Derecho se ponga firme.
Es que lo alucinante de este proceso de independencia de Cataluña es que normalmente en esta clase de cosas, cuando se producen, lo fundamental, lo esencial es el sentimiento. El sentimiento dice, mire usted, es que yo me siento catalán y no me siento español. Y entonces los argumentos prácticos no tienen sentido. Y mire usted que se va a perder tanto dinero, es que le va a costar a usted tanto, que es que se va van a pasar tales cosas, y me toca la nariz,
salvo
es que yo no quiero ser español.
Emilio, que yo lo comparto, y es muy difícil, claro, el tema de los sentimientos, salvo que ese sentimiento haya venido inducido
claro,
a través de una serie de un paquete, de un montaje, digamos, emocional en el fondo, porque claro, tú cuando apelas a los sentimientos de las personas es muy peligroso, ¿no? Y entonces, claro, eso ha venido envuelto en un paquete emocional que ha ocultado la realidad de las cosas.
Pero lo que me choca de todo esto es que una vez que se ha hecho eso, y tú, es muy difícil calcular qué porcentaje de independentistas lo son de esta manera radicalmente sentimental, pero desde luego no lo son todos. Y al final el debate se plantea en términos prácticos. ¿Nos conviene? ¿No nos conviene? Puesto que España nos roba ese dinero que le damos a España, que ya no nos lo robaría, entonces nos lo repartiríamos nosotros y entonces estaríamos mejor. Es posible que nos echen de la Unión Europea, pero ¿cuánto tiempo tardaríamos en incorporarnos? ¿Seríamos más prósperos? ¿Seríamos más ricos? Entonces dice, bueno, vamos a ver, esto es una estupidez, esto es una discusión estúpida, porque a corto y medio plazo, a largo, vaya usted a saber, a largo plazo todos calvos, pero a corto y medio plazo está clarísimo que a Cataluña esto le produce un perjuicio económico gravísimo.
Yo mantengo la tesis de que esto, Convergencia nunca ha querido la independencia.
Por la que ha liado, Carmen.
Ha embarcado a un montón de catalanes en esta historia con el titular España nos roba todo lo que ha venido después. Pero tú imagínate que ganan por mayoría y tienen que declarar la independencia. ¿Les da un soponcio?
Bueno, no sé si les
que no quieren la independencia. Porque si tú, nacionalista, te dan la independencia, tú ya se te acaba el rollo.
Sí, eso es verdad.
Es que yo no me lo creo. Han embarcado a la gente, la que han liado. La gente cómo va a quedar, porque ellos al final son políticos, vienen y van y tal. Lo que el destrozo que han hecho en la sociedad catalana, eso no sé cómo se va a arreglar. Pero que estos no quieren la independencia, vamos, me juego yo, mira, la mano derecha.
Bueno, pues mira, eso nos da una ventana a la esperanza, porque si no quieres la independencia, cuando llegue la hora de votar, como el voto es secreto y nadie ve lo que pones en la urna,
puede pasar que más no se vote.
A ver cuántos son de verdad y cuántos no, pero que no, hombre, que esto es lo que querrían es eso, el cupo vasco,
el pacto fiscal,
¿cómo se llama? Y ya está, y luego dentro de...
Que pensaban que habría los empresarios esos que dicen, hombre, que no creíamos que fueran llegar a los...
Sí, pensaban que al final...
Para coger el
dentro de unos años la agencia tributaria, tienes que llorar para que te la den, y luego dentro de unos años lloras otra vez y ya te damos, pues venga, pues móntate un banco no sé qué, y así continuamente. Si no, pierden su esencia.
Un poco de liados.
¿Nos estará el CAC oyendo?
Bueno, el CAC, ¿sabes qué ahora...?
¿Nos estará oyendo el CAC?
Bueno, pues el CAC aquí no tiene jurisdicción.
No, ni
si dijeras que es que...
Ni para ver Antena 3 tampoco.
Ojalá, no, perdona, ojalá, sí, porque Antena 3 se emite en Cataluña también.
¿Y es radio?
No.
No, bueno, no. Pues en ningún sitio, ni en Barcelona,
¿qué
ni...
¿Qué dices? Ojalá.
Bueno, pues...
A través del móvil.
Pues
a través del
móvil, internet. Nos escucharán. De hecho, alguno de vosotros estabais en la lista de hace año y pico,
sí,
que me costó a mí con tardá la Mari Morena, a cuenta de,
sí,
de la lista de esta, que me llamó enferma y fascista. Le tuve que llamar fascista yo a él, claro.
Tampoco te costó.
No,
mucho.
ya no volví más a ese problema.
Ha
programa.
Dicho el ministro Catalá hace unos minutos que le parece bastante extraño que ahora el CAC, de repente, cuando solamente ha investigado como el tratamiento informativo en algunos aspectos, que ahora lo haga a estos canales, a Telecinco, Antena 3 y Televisión Española, justamente en el momento de las elecciones catalanas, y cree que puede ser contrario al ordenamiento jurídico, que está sobre la pista.
Pero si es que el CAC desde el minuto uno era contrario al ordenamiento jurídico, y salió, entre otras cosas, por la complacencia, esa estupidez de decir, bueno, vamos a darles a los nacionalistas lo que nos piden para que así, poco a poco, pues, los apaciguemos y no nos planteen más problemas. Bueno, pues al final tienes el CAC y el problema, las dos cosas. O sea,
siempre vas a tener el problema.
Lo que quieren es que solo se pueda ver la TV3%, que es como la llama Pablo Plana.
Bueno, señores, os voy a despedir, no sin antes daros un buen consejo para que lleguéis a casa y podáis ver alguna serie, alguna película o algún programa de televisión de estos que pone Movistar Plus. Bueno, película o evento deportivo de cualquier otra naturaleza, que es, hay donde elegir.
Sí, de todo. Serie de televisión, por ejemplo, la primera temporada completa de Gossip Girl en Yonbi. Ya sabéis que gira en torno a las vidas de unos jóvenes en el Upper East Side, en Nueva York. Muy glamurosa la serie. Programas también. Mañana regresa la nueva temporada del programa Ilustres Ignorantes en Canal Plus, en el dial 7, a las 9:30. De la noche. Es un espacio de humor de producción propia y que intenta dar respuesta a preguntas absurdas sobre temas de la vida cotidiana.
Carmen Tomás.
Más de lo mismo.
Para que veas que uno puede cambiar
todas las cosas.
Puede cambiar de temporada, no, porque las personas mejoran, pero no cambian. Es que mejoran o empeoran. En mi caso no está nada claro que sea una cosa u otra. De todas formas, para que no haya malos entendidos, Cristina, quedas despedida. Y tú, Emilio Campani, también quedas despedido.
Muy bien.
Faltan 4 minutos para que sean las 11. Volveremos mañana, que será viernes, 4. Habrá más noticias, estaremos aquí para contarlas. Hasta entonces, feliz noche a todos vosotros, amigos.
En Casa de Herrero, es Radio.